A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
¿Cómo sigue el lucero en la luna? Y mientras de fondo suena Martirio con Chano Domínguez, iniciamos una nueva República de las Letras en la Radio Universidad de Chile. Como es habitual, ha vuelto el equipo completo. Antonella Esteves, bienvenida.
Muchas gracias.
Ni saben lo que te perdiste el sábado pasado.
Me parece que menos mal. Yo estaba en plena premiación del FemCine, así que no podía estar acá. Pero ni siquiera está en podcast. Yo creo que el podcaster se sonrojó.
Estábamos homenajeando a las mujeres.
Alberto Mayol. Okay.
¿Qué tal, Patricio?
¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, súper bien.
Qué bueno.
Bueno, vamos a hacer una advertencia.
Lo que es la mentira.
Sí, está... Claro, uno miente. Vamos a hacer una confesión, ¿eh? Hemos llegado con lo que nos va quedando de energía y neurona a hacer este programa, ha sido una semana dura,
sí.
Pero nos hemos convocado para hablar de este libro, Bestiario, que es el primer libro de cuentos de Julio Cortázar, un libro de principios de la década del 50, en la cual queda claramente establecida la maestría de este gran escritor. Cada cuento tiene su desarrollo, su lugar. Habitualmente los escenarios siempre son o París o Buenos Aires, pero lo que uno podría decir quizás como norma general de este libro es que es un libro en el cual ocurren en lo literal cosas fantásticas, ¿no? Pero que son cosas que a uno inevitablemente lo llevan a la idea de que son símbolos o metáforas para describir ciertos procesos que viven los seres humanos. Vendría a ser como una expresión extraña en el mundo de los avatares del alma humana. Y es un libro que el mismo Cortázar definió como un libro terapéutico, como casi todos los libros que hemos leído en realidad, con algunos cuentos que son más fácilmente entendibles y otros donde el signo de interrogación se deja caer con especial fuerza.
O sea, diría... No era yo que no entendí.
No eres tú, mi amor. ¿Ah? Soy yo.
Claro.
Es Julio.
Claro. No eres tú, es Julio. ¿Ah?
Julio, algo le pasa.
Algo le pasa a Julio, pero sí, eso es lo que podríamos decir como marco general, ¿no?
Sí, es un libro de cuentos que trata en el fondo, de alguna manera, sobre la luxación de las almas. Es como que de pronto está todo como levemente, porque no, tampoco es una cosa dramática, no. Para nada, esto no es un libro dramático, pero siempre uno queda la sensación de que algo se fue para el costado, algo pasó por donde no debía. Y quedó la escena extraña. Sí. Es básicamente esa sensación de extrañeza cuando uno entra a una habitación y siente que en un leve movimiento de una maceta que estaba en una posición y luego está en otra, en ese leve movimiento está toda la perversión, todo el mal, todo el problema que nos va a quejar de ahí en más. Sabemos que solo ese movimiento ha hecho posible que nosotros nos demos cuenta que hay algo que está profundamente mal en todo esto.
Ahí lo curioso en todo caso es que cuando ocurren esas escenas como las que tú describes, Cortázar ni lo dice ni lo insinúa.
No, claro.
O sea, el cuento en estricto rigor no tiene nada que ver con eso.
Eso lo dice el alma del cuento.
Exactamente. Y el alma del cuento es leída por nosotros, los espectadores externos.
Con lo que nos queda de alma.
No, a mí lo que me quedaba de alma se me fue el sábado pasado.
Se fue arrancando a buscar una mejor vida.
Se fue con Dolman C, ¿no?
Se quedó con el maestro.
Con el bribón ese.
Yo no, ni siquiera leí.
¿Filosofía en el pecador? No leí esa.
Está bien. Se produce un problema solo con nombres.
Está bien, sí. Yo me alegré de que me salvara esa. Sí, yo encuentro que probablemente la palabra para bestiario es la perversión, pero sí. Una perversión muy distinta a la de Sade, probablemente, sí. Porque es una perversión física y sutil. Uh-huh. Porque efectivamente pasan cosas en todos los cuentos, pasan cosas físicamente,
sí.
Y por perversión no necesariamente la perversión sexual o del alma, sino la perversión de que una historia, una familia, una relación que se supone que iba para un lado, en algún momento se tuerce sutilmente y es como cuando uno se pasa una salida en la autopista, ¿no? Sí. Termina ahí, en cualquier parte.
Algo se desbarata en un momento determinado.
Claro. Bueno, ahí hay un patrón que se repite. Las historias siempre parten en una aparente normalidad. Al principio hay una descripción, hay como un entorno. Habitualmente los primeros párrafos son plácidos, no dan a entender que se va a producir esa luxación de la que ustedes hablan, pero sin embargo en algún momento ocurre y ahí es cuando todo lo que originalmente estaba tranquilo empieza a moverse muy fuertemente.
Yo les quiero contar, por ejemplo, que hay un cuento que es el cuento de que se llama Carta a una señorita en París.
Ay, los conejitos.
Que es la carta, que es un tipo que todos los días o cada cierta cantidad de días vomitaba un conejito. Un conejito blanco, ¿ya? Y le prestan una casa donde él tiene que, se va a ir a quedar en, y ella, él llega ahí, qué sé yo, y debe ser por los nervios, por lo que sea, empieza a vomitar más conejitos cada vez. Y entonces su vida empieza a ser lograr que estos conejitos no dejen un desastre en la casa. No se atreve a matarlos, por supuesto, ¿ya? Y empieza frente a toda esa situación a vivir una vida invivible que termina en que él ya con los conejitos destemplado y dejando respectivamente un desastre, él se ve obligado a asesinarlos, pero como no puede asesinarlos sin un dejo enorme de dolor, él decide matarse junto a ellos.
Junto a los conejos. Claro.
Junto a los conejos. Una historia muy trágica, ¿ya? Pero también muy dulce, porque esta idea de que uno vomita un conejito precioso y qué sé yo, y lo cría.
No, vomita un conejo, vomita un conejito. Conejito.
Además le escribe a una señorita, y una señorita que nunca aparece. Además,
claro, ¿eh? Y le escribe
una, es un monólogo, ¿no?
Y una carta muy afectuosa, claro. Y llena de consideraciones. Y me acordé. Yo a una prima chica, iniciándole la literatura, cuando tenía, no sé, había tenido 7, 8 años.
¿Pudiste leer este cuento?
No, se lo leí yo. Se lo leí yo así. Bueno, igual le cambié algunas partes.
¿Tú sabías cómo terminaba el cuento?
Sí, pero no le dije el final. Pero bastó, no le dije ni el final ni nada, y aún así fue devastador.
Seguro, seguro que sí. Ahora quizás ahí aparece.
Así que le mando un saludo a María Ignacia.
Oh, oye, pero ahí aparece probablemente ese cuento es un buen ejemplo de esta normalidad aparente que permanece, porque el lector va viendo cómo las cosas cambian, pero no hay ningún sobreénfasis ni de parte de los personajes, no. Ni de parte de la situación, de la narración. Aquí el tipo le explica que vomita conejitos. ¿Por qué vomita conejitos?
Nada.
Que tiene problemas físicos, sea una enfermedad, sea una película de terror, da lo mismo.
Porque además al principio lo cuenta con mucha naturalidad, sí. Y ni siquiera da la impresión de que le molesta el hecho de vomitar conejitos.
Eso a usted le pasó, pero uno como que vuelve atrás la página y dice así como, ¿leí bien? ¿El tipo vomita conejitos?
Vomita conejitos. Qué bien, en fin. Hay ahí, quería comentar algo, ¿eh? Porque me acuerdo que cuando hicimos la historia de Cronopios y Fama, decíamos que Cortázar era un escritor que si bien pertenecía cronológicamente al boom, no tenía nada que ver con el boom en varios sentidos. Él como que está desmembrado del realismo mágico, hace una literatura mucho más universal. Es París y es Buenos Aires como referencia, pero podría ser cualquier parte. Y una de las cosas que recordé mientras leíamos Bestiario que decíamos esa vez era que era muy difícil ser heredero de Cortázar, que no había herederos de Cortázar. Sin embargo, al leer este libro me pareció encontrar ciertos antecedentes. Bueno, este es el primer Cortázar, después entra en otra línea, pero había algunos cuentos que tenían cierta reminiscencia de los cuentos de Borges que habíamos leído,
sí,
¿no?
Mucho.
Que son previo de 10 años, 15 años antes, donde la construcción simbólica es parecida, donde el juego psicológico es parecido, donde algunas citas son parecidas también. Por ejemplo, en el primer cuento cuando muestra este personaje que teje, inevitablemente uno encuentra ahí la cita de los escritos de la Grecia clásica, y así sucesivamente hay ahí Penélope, efectivamente. Entonces hay ahí un poquito de Borges, o bastante de Borges en este cuento.
Completas, incluso que uno diría, están sacadas, salen del,
hasta Funes.
Del mundo Funes, aparece Funes, una cita la familia maravillosa. Funes. Una cita maravillosa. Y de hecho hay un escrito que está al final que básicamente describe lo que dice Cortázar y dice: la realidad no es simple, este mismo texto, la luna y las baldosas tienen otra fase, siempre existe un reverso, todo tiene su sombra. Este texto, que no es de Cortázar pero que homenajea a Cortázar, es una clara señal de que este libro pertenece a un universo borgiano en algún sentido, pero ya se empieza a explicitar un talento de la pluma de Cortázar que tiene otra dirección, que este talento del que hablábamos, esta especie de Porque en el caso de Borges, el cuento siempre deriva en una sorpresa enorme, ¿no? En un milagro, una especie de la aparición que uno jamás esperaba.
Un final iluminador.
Exactamente. En cambio, en el caso de Cortázar, donde nos sumergimos siempre en un misterio insondable. O sea, realmente siempre sentimos que no hay ninguna posibilidad en ningún momento de tener esta epifanía en la cual entendemos la realidad.
Claro, y la otra diferencia que yo diría es que en los cuentos de Borges hay como un desapego emocional, ¿no? O sea, los cuentos de Borges son piezas intelectuales que uno contempla emocionalmente desde afuera, se va comprometiendo intelectualmente, ¿no?, en el desafío que va planteando el cuento. En cambio, en Cortázar, los cuentos son, bueno, a mí no me pasó porque estaba muy cansado, pero potencialmente son cuentos que a uno lo pueden envolver, que lo pueden angustiar, que lo pueden sacar de su normalidad y en cierta medida ir compartiendo la angustia que van viviendo los personajes. En ese sentido hay una capacidad mayor de Cortázar para conectar emocionalmente con el lector.
Sí, claro. Ahora, igual, no sé si a ustedes les pasó, pero en Bestiario uno ve el desarrollo del ejercicio de aquello, porque hay cuentos que son perfectos, como Casa Tomada, que es un cuento perfecto.
Claro.
Y hay otros cuentos que son imperfectos. Y en donde uno, claro, que ha leído al Cortázar posterior y que ha visto su desarrollo, o que en este caso, por ejemplo, yo leí el cuento de estas ediciones de Alfaguara de los cuentos completos, de Cortázar, que son 12 ediciones, claro, y uno puede hacer el recorrido y decir, bueno, esto que aquí en este cuento resulta imperfecto, como por ejemplo Bestiario, que me parece que es un cuento, ojalá los auditores puedan reclamarme y decir eso, no, es perfecto, no sé qué, y puedan dar su argumento y me lo expliquen, uno puede decir, bueno, después, con otros cuentos está más. Hay un tono, por ejemplo, que después aparece en Cronopio y Fama, que sí está acá y que después es desarrollado. Entonces quizás ahí está, es como el inicio de ciertos caminos.
Yo creo que ahí dejo planteado para el siguiente bloque el tema de que quizás en Bestiario y en otros cuentos aquí hay una búsqueda que después, efectivamente, Cortázar va a lograr que esa búsqueda tenga un final feliz, entre comillas, que es la búsqueda de diluir los cuentos. Como que los cuentos empiezan a perder las definiciones de sus límites. Pero al mismo tiempo, lo que va a terminar logrando Cortázar en el tiempo es que diluyendo el cuento o diluyendo la historia, al mismo tiempo pueda quedar completamente consolidada, ¿no? Y ese milagro que se produce en muchos otros libros de Cortázar, por de pronto Rayuela, digamos, muy evidentemente, ese milagro aquí no se ha producido todavía, ¿no?
Claro, pero es bonito también ver como la obra en proceso, ¿no?
No, y una pluma, pero es que es una cosa, de verdad, uno, de lo que hemos leído, hace de ver tipos con talento, así con el tipo que hace, que se nota que le sale fácil, ¿no?
Porque parece muy fácil esto.
Y además, de nuevo, como nos ha pasado con otros libros de cuentos, parece que fueran muchos los que escriben.
Sí.
Porque son muy distintos los estilos.
Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar desmenuzando este Bestiario. El libro hablo, no hablo de este trío.
¿Eh? También.
Vamos a partir con música, Antonella.
Yo parto. Porque me recordé a partir de la canción de algo que estaba aconteciendo.
¿Qué estaba aconteciendo?
Que lo que hemos estado hablando un poco nos hace alusión al tema que yo seleccioné, ¿ya? Que hay una parte de ese tema que dice: ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Y de alguna manera, la gran pregunta frente a un libro como Bestiario es: ¿dónde estaba Dios cuando escribió este libro? Y es la sensación de que siempre falta Dios, como que un mundo sin Dios, y que por eso las cosas como que se desbaratan y se van cayendo. Entonces yo pensé en Canción Desesperada y pensé en el gran Roberto Goyeneche.
¡Oh!
Y pensé que lo íbamos a pasar tan bien y íbamos a ser tan felices con esa canción.
Que el tango no va a ser tan feliz.
El polaco. Vamos.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Que yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar. Si a la parte mataban mi amor, burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.
Estamos de vuelta y entramos al segundo bloque de La República de las Letras en este sábado con Bestiario del gran Julio Cortázar. Habíamos dicho en el primer bloque, habíamos dicho a través de la voz femenina de este programa, Antonella Esteves, que La Casa Tomada era un cuento perfecto. Y yo les voy a proponer que entremos a la conversación sobre este cuento, que es un cuento que parte, como yo decía, como otros cuentos de este libro, con una situación muy normal, dos hermanos que viven en una casa que tiene distintas dependencias, pero que lentamente empiezan a llegar algunos personajillos, ¿no?, a esta casa, apropiándose muy gradual e imperceptiblemente al principio de los lugares, hasta que en algún momento la situación pasa de ser coyuntural a ser estructural. Los habitantes originales empiezan a quedar arrinconados en esta casa cercada y finalmente deciden abandonarla a través de un acto que es muy simbólico y que en nuestros tiempos uno podría decir tirar por el water, en este caso es tirar por la rendija, por la alcantarilla, la llave para que no quede tanto registro de cómo se ha producido esta toma. Antonella.
Lo bonito es que es la manera en que está descrito eso, porque tenemos dos páginas enteras de la descripción de la relación, la descripción de la casa, hasta que de repente dice así: lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recorriendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tenía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Y eso es, y no...
No es nada más ni nada menos.
Cuando se toman la casa, no sabemos quiénes se toman la casa. No sabemos si son ocupas, si son vampiros, si son espíritus.
Bueno, si estuviera vigente la ley Hinspeter, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado.
Pero, a ver, estamos sintiendo lo mismo que sintió el rector de la Universidad de Chile cuando se tomaron la casa central.
Claro, o es lo mismo que siente uno cuando empieza a sentir que la está perdiendo a ella, ¿no? Porque al principio dice, ella es mía.
Sí.
Y después empieza a encontrar algunas señales que indican un desencuentro, pero uno dice, no.
Primero la pérdida del brazo.
Claro, esto ya va a pasar en algún momento.
Después
vamos a
la
volver.
Pérdida de la pierna.
Claro, después la pierna. Después los encuentros íntimos se empiezan a espaciar. Después llora de noche. Y uno al final la da por perdida. Tira el corazón por la alcantarilla. Y se va para no volver. He dicho.
Yo creo que acá es menos sutil, Pato. Acá llegan y se toman la mitad de la casa. Y después se toman otro tercio y después la casa entera. Y es súper interesante porque cuando...
Es que no hubo resistencia.
No, pero es que eso me parece súper bonito. No resisten.
Eso es lo increíble.
Y de hecho, cuando tiran la llave por la alcantarilla, dice: no fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Es total.
Al final es
increíble.
Pero ¿quién se toma la
totalmente
casa?
Totalmente absurdo, creo.
Es que no estaba claro preocupado el ladrón. Sí, no vaya a hacer cosa que se mete.
Pero imagínate, pero además, imagínate, yo me imagino así como esas películas de terror, tipo el orfanato, ¿cachai? Ah. Así como de que finalmente se toman la casa, sí. Los tipos tienen que salir por su propio, o sea, no es conversable, se les quedó lo que se les quedó atrás y se les quedó la plata, y salieron con pijama y fue.
Claro, pero la violencia en el fondo finalmente es la casa. O sea, la violenta es la casa, independiente que sean las personas que están tomándosela.
O espíritus.
O lo que
animales.
Sea. Claro, porque además ni siquiera él ve nada, él nunca ve
la
nada.
La violenta es la casa porque se te vuelve ajena, ¿no? Es tuya y se te vuelve ajena.
Claro, es esa sensación de ajenidad que Patricio describió con tanta brillantez y conocimiento de causa.
Parece, ¿ah?
Pero te hizo sentido, ¿ah?
Lo sentía ya al ojo. Lo sentía esa pérdida lenta y paulatina. Que termina con algo en la alcantarilla.
Ahora, Antonella, si pudiéramos contarle a quienes nos están escuchando por qué tú consideras que este es un cuento perfecto.
Me parece que es perfecto por lo austero y eficiente del uso de los recursos. Uh-huh. Por ejemplo, me parece fascinante que no se detenga a explicar cómo, quién se toma la casa, de dónde salieron. Uh-huh. Estos ocupa... marciano o fantasma
estos pingüinos,
¿cachai? Que llegan y se toman la casa y el cuento tiene tal eficiencia y tal naturalidad en su narrador, porque en este caso es el tipo que vive en la casa con su hermano, sí, claro. El que cuenta el cuento, que no importa. Y en cualquier otra circunstancia eso importa mucho,
claro.
O sea, uno se tendría que decir, a ver, pero momentito, me estoy agarrando, a ver cómo se toma la casa, quién se toma la casa, por qué se toma la casa. No importa.
No hay periodismo.
No hay periodismo, es el suceso simplemente.
Sí, sí.
Y el efecto del suceso y el hecho de que el cuento se pueda sostener en eso me parece que es brillante.
Ahora, es un mundo que hay que asumir nomás.
Eso. Sí.
Ahora, es raro porque en el cuento, a pesar de que los personajes tienen un tránsito así de fácil como el que tú describes, hay algunos como elementos físicos que son como los nudos del relato. Por ejemplo, esta puerta, ¿no? Esta puerta de roble, que es la que separa eso que está ocurriendo al otro lado, que nunca se explicita muy bien qué es, y este lugar donde los personajes se van arrinconando, ¿no? Y al final el tema de la llave, ¿no? Que yo decía cuando hacía la broma o el símil con las relaciones, que es como darlo... Ah, no llores tú que me estás escuchando y te sentiste identificado. No, es dar por perdida a través del gesto de la llave, pero al mismo tiempo la liberación, ¿no? Soltar la llave... es liberarse.
Pero eso finalmente nos lleva al clásico, a gran capacidad de la literatura, y en este caso de Cortázar, de conectarse con un tipo de estado del alma, un tipo de emoción que es aplicable efectivamente a muchas cosas, pero que en definitiva tiene que ver con, por ejemplo, yo tengo seleccionado aquí un parrafito, que es de otro cuento, nada que ver.
Un palafito,
que es de este cuento misteriosísimo que sobre las manscupias.
Uh-huh. ¿Qué serán las manscupias?
Bueno.
¿Existen?
No lo tengo idea. Yo
si la googleo, no alcancé.
Yo me imagino que no.
Vamos conociendo cuántas imagino hacerlo que sí. Con mi teléfono móvil.
A ver, hazlo.
Internet móvil.
No, estoy hablando. No, me equivoqué, estoy hablando del
cuento. Pero igual investigaron.
Del cuento de bestiario, pero no importa. Pero sí, pero digamos, las manscupias es un tema. Pero el asunto es el siguiente. Escuchen esto, por favor. Una tarde hubo siesta, sandía, pelota a paleta en la pared que miraba al arroyo, y Nino estuvo espléndido sacando tiros que parecían perdidos y subiéndose al techo por la glicina para desenganchar la pelota metida entre dos tejas. Vino un peoncito del lado de los sauces y los acompañó a jugar, pero era lerdo y se le iban los tiros. Isabel olía hojas de aguaribay y en un momento, al devolver con un revés una pelota insidiosa que Nino le mandaba baja, sintió como muy adentro la felicidad del verano. Por primera vez entendía su presencia en los horneros, las vacaciones, Nino. Pensó en el formicario, allá arriba, y era una cosa muerta y resumante, un horror de patas buscando salir, un aire viciado y venenoso. Golpeó la pelota con rabia, con alegría, cortó un tallo de aguaribay con los dientes y lo escupió asqueada, feliz, por fin de veras bajo el sol del campo. Eso es...
eso es felicidad, digamos, cuando uno de pronto descubre, y eso pasa mucho efectivamente en los veranos, y pasa mucho cuando uno va a unas vacaciones raras que no sabe qué son.
Sandía.
Claro.
Pastel de choclo.
Es como, claro, cuando uno lo invitan a un lugar que no sabe si es bueno ir, y de pronto va, y los primeros días son confusos, y uno duerme un poco inquieto, y de pronto un día descubre, jugando y tonteando y comiendo basura y ensuciándose al máximo, de pronto descubre, ¿ya?, que es feliz.
¿Qué es lo que te ha pasado a ti en la Radio Universidad de Chile?
Comiendo basura, dice tú.
Bueno, vamos a escuchar música, Antonella.
Sí, esto es a propósito de otro cuento que comentaremos después. Se llama Compuesta y sin novio, y es Martirio con Chano Domínguez y la Big Band y Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española.
Novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, quien lo será. Con el barbero no me he casado, y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña?, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y otro de cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida. Encuentro yo el matrimonio todos los domingos en el café, las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños cogen las tazas y con la fuerza de un albañil le meten a padre y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero, que yo no me he casado, y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña?, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que en la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera para toda la vida. Es un pellizco de habitación, por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con el barbero, que yo no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Por qué no te casas, niña?, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas complicaciones, soltera pa' toda la vida.
Tengo una confesión que hacerles antes de que suene esta música. O mientras suena esta música. Va a empezar a cantar ella en este momento. El otro día estaba con alguien que ustedes conocen y le decía, mira, vas a escuchar una voz cantar. Y la escuchó. Y después le dije, ¿sabes cómo se llama ella? Y se lo preguntaba mientras a la persona a la que le estaba contando se le retorcía la cara de dolor. Dije, ella se llama Martirio. Y cuando le dije eso, explotó en una carcajada porque no hay nombre en la historia de la música universal mejor puesto que este, ¿o no?
Es total Martirio.
Martirio es lo máximo. Bueno, Martirio, que nunca sonó. Ahí está, mire.
Nada te pido.
Bueno, hemos entrado al tercer bloque. No nos martiricemos tanto porque es el momento de honrar a nuestros compañeros. Que...
Tengo que hacer un especial salud con agua, pues no tengo otra cosa.
Sí.
Por nuestro querido Omar Sarraz, porque fue capaz de venir a hacer el programa sobre filosofía en el tocador y sigue siendo nuestro amigo y colaborador.
Y nos tocó otro estudio. Nos tocó el estudio
además,
caluroso.
Está abajo. Ah, está más apretadito, además.
Estaba más apretado, apretadito y con calor.
Era terrible.
Qué fuerte.
Salimos los tres transpirando en sí, todas las posiciones.
Sí, de hecho, lo primero que le dije a Alberto al aire fue: estamos a una distancia prudente. Y él me dijo: no tanto, Patricio, no tanto. Bueno, partamos por saludar a Omar Sarraz y su librería Clepsidra.
José Pedro Alessandri 94.
Exactamente. Con su subterráneo sádico. De hecho, la semana pasada hicimos algunas lecturas sádicas respecto a qué podría haber en ese subterráneo.
No, dejó.
Favoreció el comportamiento histérico del cual hemos hablado tantas veces, lo dejó ahí en la incertidumbre y con eso hizo crecer la leyenda de Clepsidra.
Y me acordé de... hay una de las versiones de la Hammer sobre estos cuentos de Edgar Allan Poe y hay una donde hay un subterráneo lleno de todo tipo de instrumentos de tortura. Es uno de los cuentos de tipo Vincent Price. Estoy acordando.
Es como el profeta de Peñalolén.
La tumba de Elegía. Es la tumba de Elegía.
Que tenía lleno de insumos.
Bueno,
para la tortura
sexual. Millennium.
Sí.
Millennium 1, también el psicópata. El psicópata tiene esas cosas.
Bueno, quiero decir que en la librería Clepsidra usted puede encontrar de todo. De hecho, cuando estaba el otro día, estoy hablando de libros, no estoy hablando de estos artefactos que funcionan con pilas. En Clepsidra, literariamente, pueden encontrar de todo. De hecho, yo el otro día fui a ver a Omar y había un papá muy angustiado, los típicos papás distraídos, ¿no? Que a estas alturas del partido todavía no han comprado los textos escolares de su hijo. Bueno, Omar está ahí con los libros todavía.
Salvando a los hombres del pecado.
Salvando a los hombres, claro, porque ese es un sinónimo de ser mal padre, además.
Claro, ¿verdad? En esta sociedad.
Tú, a ti que se te olvidan las cosas de los niños. ¿Ah?
Claro, no, ¿qué importa el amor para esas madres? Lo que les importa es el libro del niño.
Exactamente.
Que es una expresión del amor.
No, Omar, en esa ese es el error.
A ti que todavía no compras los libros.
Anda,
Omar te puede salvar de dormir en el Chuapino.
¿Ah? Macul 94, a pasos de Irarrázaval un poco hacia el norte.
Y a 180 pasos, Alberto Mayol.
A 180 pasos, doblando a la derecha desde Clepsidra por Irarrázaval, Irarrázaval 3465, café, restaurante La Isla. El otro día tenía que ir a buscar a mi abuelo y me dice, y le digo, ¿dónde tengo que ir a buscar? A La Isla, me dijo. ¿En serio? Le dije. Y la tuve que ir a buscar.
Tú dijiste, cruzaré los mares por ti y llegar a la isla.
Y llegar a la isla.
Claro.
Y
qué bonito.
Qué lindo.
Esa isla donde vivió Robinson Crusoe.
Efectivamente. Esa misma.
Cuatro años.
Esa misma isla.
Hoy el presidente ¿dónde? El otro día confundió a China con Japón. ¿Ustedes saben eso?
No.
Sí, pues.
Vamos a seguir.
El jueves, anteayer,
pero ¿cómo lo hace
China
hacerlo
con
también?
Japón. Y después en la tarde en Twitter, nuestro gran Carlos Caselli se bautizó como Carlos Japonés Caselli. Bueno.
Pucha, dijo que estoy tan feliz de estar en la Tierra de los Samuráis, una cosa así. Llegó a China y dijo, estoy feliz de conocer la Tierra de Godzilla.
Pero se dan cuenta de que ese chiste se había hecho como mil veces hasta que ocurrió en la realidad.
Todo lo hace posible, todo lo hace posible.
Bueno, volvamos al libro, pero antes de volver al libro le voy a contar a nuestros auditores que en el cuarto bloque vamos a regalar un libro. Porque por gentileza de la librería Clepsidra, hoy día vamos a regalar Zóngoro Cozongo de Nicolás Guillén, poemario emblemático de América Latina, además que ha dado origen a muchas canciones que estos grupos y cantantes comunistas han musicalizado a lo largo de la historia.
Que tocan en ese programa a mediodía, claro, en esta radio.
Exactamente. Por ejemplo,
reciban ustedes esta obra de este importante periodista chileno.
Claro, por ejemplo, el Sensemaya la Culebra está ahí. ¿Ah? Y otros. Bueno, volvamos a... ¿De qué estábamos?
Yo quería hablar de Lejano.
Sí.
¿Querías hablar de Lejana?
Lejana.
Yo también, pero por otras razones.
¿Por otras razones?
Sí, dale.
Pero si no sabes mis razones.
Pero te apuesto que son otras.
No, yo quería hablar de Lejana, porque quiero leer un parrafito.
La típica discusión de pareja.
Sí, claro. A ver, mi territorio es inexpugnable. Tú tranquilo. Le pareció que dulcemente una de las dos lloraba. Debía ser ella, porque sintió mojadas las mejillas y el pómulo mismo doliéndole como si tuviera allí un golpe. También el cuello y de pronto los hombros, agobiados por fatigas incontables. Al abrir los ojos, tal vez gritaba ya, vio que se habían separado. Ahora sí gritó, de frío, porque la nieve le estaba entrando por los zapatos rotos, porque yéndose camino de la plaza iba Lina Reyes, lindísima con su sastre gris, el pelo un poco suelto contra el viento, sin dar vuelta la cara y yéndose. Lo que quería destacar era simplemente el hecho del ritmo de este cuento. Ya por eso vamos a entrar en el otro tema que claramente es el que tiene Antonella. Pero el ritmo, o sea, esa especie de letanía donde está esta descripción de este ser lejano, distante, ¿ya? Como corresponde finalmente, ¿ya? Que nos muestra... este parrafito que leí al final, para que ustedes lo sepan, solo para molestar, ¿no? Leí al final, pero son estos finales que en realidad muy franceses, digamos, dan lo mismo, así que
o por lo menos para mí no, es porque llevamos, o sea, hay un intercambio de entidades ahí al final.
Sí, bueno, pero vamos pero a mí me interesaba el ritmo, la pausa, digamos, el manejo de la pausa en medio de este mundo vertiginoso. Aquí está, ¿no? El 10 del equipo, ¿no? Haciendo la pausa. Antonella.
Eran otras cosas, ¿viste?
Sí.
Lo que pasa es que cuando hablábamos antes de que, de alguna manera, Bestiario, siendo uno de los libros iniciales, nos permite ver los caminos que podría haber recorrido Cortázar y en algunos donde luego prefiere quedarse y seguir desarrollando. Yo creo que Lejana no es uno de los que él recorre.
No.
Es un cuento raro para su escritura. Pero para la de él, a mí me pareció que es muy familiar con una muy amiga de Cortázar, que es Cristina Peri Rossi. Uh-huh. Y quien haya leído Cristina Peri Rossi, Lejana podría ser perfectamente un cuento de ella.
Ah, yo no he leído Cristina Peri Rossi.
La vamos a proponer. Perfecto. Aquí para... Hay un libro de cuentos maravilloso, pero está también fuera de circulación, que se llama, además mira el título, El Museo de los Esfuerzos Inútiles.
Claro, y aquí la gracia es que se superpone algo que es como la formalidad más descriptiva, que es la de un diario de vida, ¿no? Este es un diario de vida que tiene como lo que va pasando en distintos días, y esto, a uno que tiene un claro conocimiento de cómo funcionan los diarios de vida, lo hace presumir al principio de que la narración va a ser muy literal, muy lógica, pero empiezan a describirse cosas que en un momento van desconcertando hasta que al final van apareciendo estos personajes y finalmente el intercambio de identidades, ¿no? Entre Lina y la otra persona.
Hay una película que se llama algo así como Hechizo de Amor o qué sé yo, con Meg Ryan y Alec Baldwin.
¿Ya?
Estoy hablando de una película de hace tranquilamente 20 años atrás, en donde me recordó mucho este cuento porque la Meg Ryan es una novia muy joven que está a punto de casarse. El día en que se va a casar ve pasar a un anciano. Y porque los dos desean tanto, están tan asustados de su propia vida y desean tanto y tienen tanta curiosidad por la del otro, como que, no sé, la luna pasa por una situación especial y ¡fum!, ellos se cambian. Entonces toda la película, el uno está en el cuerpo del otro. Uh-huh. Y ella, que está a punto de casarse, finalmente ya tiene el cuerpo de la Meg Ryan, pero este viejito por dentro, y al mismo tiempo el viejito está, es esta mujer joven en este cuerpo. Hasta que al final de la película uno se da cuenta que pasó y ellos vuelven a intercambiar. Y es muy cinematográfica la descripción de Lejana. También por eso uno podría perfectamente imaginarse el tiro de cámara, la propuesta visual, cómo hemos estado todo el tiempo con un personaje, vemos el abrazo, y después, en vez de verse alejar a la vagabunda, que a quien acabamos de conocer, vemos alejarse a nuestro personaje principal desde los ojos de ella. Muy bonito. Sí.
Hoy me acordé, dijiste Alec Baldwin, me acordé de una película que filmó cuando era jovencísimo, que una película corta, se llama Los Ocho Sentenciados.
Mira.
Y él hacía nueve papeles. Es notable la película, es buenísima.
Mira.
Hace de Los Ocho Sentenciados más otro papel más.
Mira.
Mira. Yo lo veo en Terry Rock.
¿Qué es eso?
¿Nunca has visto 30 Rock?
No, nunca.
Es una sitcom, es una serie sobre un programa de televisión.
Estaba pensando que yo no me he topado mucho con Alec Baldwin en mi vida.
¿No?
¿No?
No he visto muchas de él.
Te has perdido grandes cosas, Patricia.
Sí, bueno.
No, en cine de verdad yo creo que no he hecho tantas cosas buenas, pero en televisión el tiempo es muy gracioso. Pero bueno, volvamos a Cortázar.
Sí, me acuerdo de una película de Thomas el Tren, que era el ídolo de mi hijo cuando era más chico, que era protagonizada por Alec Baldwin, que era el que manejaba a Thomas.
¿En serio?
Sí, po.
¿Y el demonito que era de verdad?
Era,
o sea, era como de animación.
Era una mezcla entre animación y personas reales. De hecho, hay un capítulo de Thomas en el que estuvo Ringo Starr.
Ah, era una cosa así como los Muppets con invitados especiales.
Exactamente, sí, pero bueno. No era de eso de lo que estábamos hablando.
No era.
Pero ya estamos...
Estamos en el tercer bloque. El tercer bloque siempre pasa.
Pues mejor dejémoslo morir.
Oye, ya que estamos en el tercer bloque, déjame dar el dato de que ahora que estoy recuperando mi vida de a poco, subí 4 podcasts. Estamos endeudados, sí, porque hay algunos que están perdidos en el éter. Vamos a tratar de recuperarlo.
Yeah.
Para los que estaban esperando grandes esperanzas, van a tener que seguir teniendo esperanzas porque no lo tenemos. Pero sí está Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que ese fue lo último que subí, más los 3 de enero, que están arriba. Ya no llamas, Esperando a Godot y Las Memorias de Adriano.
Sí, y Filosofía en el Tocador está en el Consejo de Calificación Cinematográfica y en la Conferencia Episcopal. Cuando nos lo devuelvan, vamos a...
ver si lo subimos.
Sí, exactamente.
Bueno, y lo de Dickens también, porque el gobierno le aplicó la Ley de Seguridad del Estado. Y porque
a Pip,
seguro
así
que sí.
Así que tenemos que ver si lo logramos sacar, porque hay negociaciones intensas.
Claro, pues dice que está aliado con gente que ha estado en la cárcel.
Sí, con Patricio Segura, además, que está financiado también.
Sí, seguro. Hay gente que tiene antecedentes, etcétera.
Y dice que su benefactor era Tompkins.
¿Tompkins?
Ah, claro. No, ya está.
No. Así que no.
El anticristo.
El anticristo,
sí. Bueno, vamos a ir a escuchar a Aznavour.
Aznavour.
Sí, no sé muy bien por qué, porque ni siquiera es francés, pero en fin.
No, pusimos un pero argentino, pero no francés.
Se finí. Sí, eso.
Y eso nomás.
El armenio.
No puedo separar mis ojos de tu cara, buscando descubrir la fuerza de tesón, alguna solución que no desembocara en este mar cruel de la separación. Yo trato de cambiar por otra melodía el tema de este amor a punto de acabar. Inútil menester, pues tú de noche y día el son de mi canción te niegas a escuchar. Está tan lejos ya tu llanto apasionado, tu alegre sonreír de claro cascabel, y el eco de tu voz tan aterciopelado, tan suave y tan igual al roce de tu piel. Se acabó, se terminó de un gran amor, el fin llegó. Se finí, 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 finí. Fini, fini. No quiero ni pensar que de una forma breve mi tierno y loco amor va a desaparecer, y que se va a fundir como un terrón de nieve se funde al darle el sol cualquier amanecer. Yo quiero aparentar que creo en lo imposible y frente a tu rencor me suelo sonreír, mas esta situación es tan insostenible que al suelo sin tardar se tiene que venir. Yo sé que no hallaré la luz de otra mirada que pueda distraer mi desesperación, y cada despertar con voz atormentada febril te llamará mi viejo corazón. Se finí, 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 finí. Se finí, 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 finí. Se finí, 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 finí,
Alberto Bublé.
Oye. No, dijo Bublé que él no era Crooner. ¡Sal!
Claro, ¿qué bueno, más dijo creo, que no era?
Yo creo que es cierto, él no es nada.
¿Qué más dijo que no era?
Dijo que no se le podía comparar a Frank Sinatra porque claro. Frank Sinatra había uno solo y también Michael Bublé había uno.
No, pero que no puede ser tan picante. Por Dios.
Bueno, pero tiene sus fans. No lo escucharán en este programa, no, pero Bublé
no,
tiene sus fans.
No, no pasarán.
Gisela Antonieta Voces Contreras. Oh, los extrañaba. Ahora compartir un vinito y escuchar La República. Pedro Zapata Fuente dice, Ciorán, urgente. Nos quieren empujar al suicidio, sí. Alberto.
Bueno, pero hemos estado tan cerca, tantas veces.
Patricio está, y escuché el programa, pero eché de menos a la reserva moral del programa Antonella. Como no estaba la reserva moral...
Leyeron la SADE.
¿Ah? Oscar Lepeley, ¿qué pasó con la participación de Alberto Mayol en el programa El Semáforo?
Grillos. Bueno, le respondieron.
En fin.
Le respondieron.
Sí, alguien contestó. Bueno, y así sucesivamente, ¿a quién le vamos a regalar el libro de...
A ella que puede tomar vinito.
Sí, ella que nos recordó Gisela, que a veces tomábamos vino.
Gisela Antonieta Voces para ti, Son Gorocosongo de Nicolás Guillén. Puedes pasar a buscarlo a partir del lunes a las 9, en horario de oficina, digamos, ¿eh? A la Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509. El libro va a estar a tu nombre. Así es que felicitaciones.
Muy bien, bien por ti.
Patricio, tú ibas a decir algo en comerciales y quedamos ahí.
Sí, iba a decir que me quedé pensando que alguno de los libros que más placenteros han sido para mí son los libros de cuentos latinoamericanos. Recuerdo, por ejemplo, el placer que sentí con los libros que leímos de Borges, o lo que sentí cuando leímos obras completas y otros cuentos de Monterroso. Hay ahí algo que tiene que ver, no sé con qué, a lo mejor tiene que ver simplemente con mis gustos, pero que me ha hecho disfrutar especialmente. O sea, yo me quedé ahora de ir por más cuentos de Cortázar en algunos programas más adelante.
Bueno, voy a proponer entonces cuentos de Clarice Lispector y de la Cristina Peirossi para
fantástico.
Los futuros programas.
Se me parece muy bien.
Para el próximo.
¡Ah! Vamos a hacer un homenaje, porque se fue el gran Antonio Tabucchi, y que siempre rondaba, tal como ronda Javier María y otros escritores que no hemos hecho hasta el momento. Y ahora que falleció, le vamos a hacer un homenaje con su libro más conocido, Sostiene Pereira. Con ese libro vamos a estar el próximo sábado.
Sí, yo quiero terminar haciendo referencia por lo menos a algunos de los cuentos de los cuales hemos dicho muy poca cosa, digamos. Y bueno, uno de ellos es Bestiario, que efectivamente, como decía Antonio al principio, es un cuento más bien incomprensible, por definición, digamos. O sea, no es un cuento que está hecho para ser comprendido.
Es gracias, como, me quedo preocupada.
Es como ciertas personas que han nacido para no ser comprendidas.
Pero,
bueno, el relato es básicamente las vacaciones de una niña que está invitada, qué sé yo, que tiene, y en un lugar donde hay muchos animalitos, digamos, y entre ellos hay un tigre, ¿no? Pero que siempre lo cuida muy bien. El relato en ningún momento dice que finalmente el tigre ataca. Pero de alguna manera el relato lo dice. Siempre se habla de las hormigas, se habla de las cucarachas, se habla de otros bichitos y qué sé yo. Pero de alguna manera el final del cuento hace esta referencia a algo que no solo se desmadra, sino que directamente transitamos a una tragedia, digamos, algo más grave. Y la sensación es que la única explicación es esta permanente aparición del motivo del tigre en todo el cuento con frases cortitas, ¿ya? El cuidado que tuvieron al sacarlo de un lado y llevarlo al otro, la alimentación y qué sé yo, esos movimientos lentos que uno dice, bueno, pero esto va a algún sitio, digamos. Y uno asume que, dado que no llegó a ese sitio, uno tiene que asumir que sí llegó. Entonces, ese juego con este personaje de fantasma que es el tigre, revela un esfuerzo por construir una obra que está prácticamente en paralelo a la obra que está escrita. O sea, esta cosa de que al final la obra nunca estuvo escrita, sino que estuvo en otro lugar, en un espacio diferente. Yo quería destacar ese recurso. Bueno, como tantos otros cuentos que en realidad no hemos podido comentar todos, pero hay varios que...
Pero Circe, podríamos
Circe.
Decir.
Uh-huh. Circe, Antonella.
Circe, quiero leer el final de Circe. Es finalmente la historia de una mujer que... Ay, se me perdió el final de Circe. Ah, sí. De una mujer que ha tenido dos novios, de la que se habla muy mal en el vecindario, porque los dos novios han terminado muertos. Uno de un infarto y el otro de un suicidio aparente.
Sí.
Y está la historia está contada por un niño, se supone. esto, aunque de repente igual en términos de narrativa es un poco raro porque sí. El niño ve cosas que se supone que el novio no estaba ahí. Y de este tercer novio, Mario, que igual está enamorado de Delia, que es esta mujer, y igual se quiere casar con ella y no sé qué, y que la anima a que salga de las tristezas, que salga del luto y que haga bombones. Y dice así, finalmente en un momento Delia, cuando ya están solos, van a casarse pronto, ella le ofrece un bombón porque él probaba sus bombones. Le ofrecía el bombón como suplicando, pero Mario comprendió el deseo que poblaba su voz ahora, lo abarcaba con una claridad que no venía de la luna, ni siquiera de Delia. Puso el vaso de agua sobre el piano, no había bebido en la cocina, y sostuvo con dos dedos el bombón. Con Delia a su lado, esperando el veredicto, anhelosa la respiración como si todo dependiera de eso. Sin hablar, pero urgiéndolo con el gesto, los ojos crecidos, o era la sombra de la sala, oscilando apenas el cuerpo al jadear, porque ahora era casi un jadeo cuando Mario acercó el bombón a su boca. Iba a morder, bajaba la mano, y Delia gemía como si en medio de un placer infinito se sintiera de pronto frustrada. Con la mano libre, apretó apenas los flancos del bombón, pero no lo miraba, tenía los ojos en Delia, y la cara de yeso, un Pierrot repugnante en la penumbra. Los dedos se separaban, dividiendo el bombón. La luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo y alrededor mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de patas y alas, el polvillo del caparacho triturado.
Claro, toda la historia de esta bruja en el fondo mata hombres, ¿ya? De lo peor que puede existir.
Que da bombones, ¿ya?, con cucarachas.
Que da bombones con cucarachas.
Relleno
como
crocante.
No, es que nuevamente ese símbolo, o sea, si uno sabe que dentro de un bombón te ponen una cucaracha, es porque lo siguiente que puede venir luego de eso, sí, viene lo peor,
pero él se
lo más aterrador.
Por el entusiasmo de ella.
Pero él se empezó a dar cuenta, claro, se fue dando cuenta de antes porque empezó a sospechar de todo, porque además es una historia finalmente muy triste, es una ella que acepta este matrimonio, ¿ya? Que lentamente se va configurando desde la tristeza del luto anterior hasta un desarrollo de una amistad más bien inocente, y que de pronto va al matrimonio con todo el erotismo que puede tener un pingüino ártico. Uh-huh.
Ay, se nota que tú no viste La Marcha de los Pingüinos.
Pero
era súper sexy.
Era porno. Claro. Oye, y una breve mención a Omnibus.
Ah, sí, sí.
Está raro Omnibus tampoco.
Es raro. Yo lo leí como una...
Yo lo leí en el bus.
Yo lo leí como un homenaje...
¿Te dio miedito?
Sí. Como un homenaje muy sutil a la disidencia, ¿no? O a la diferencia, porque trata de una personaje que se llama Clara, que sube al bus, y Clara sube como se sube el 99% de la gente a los buses, sin flores en la mano. Y la gente que estaba en el bus tenía flores y empezó a hostilizarla, a arrinconarla por el hecho de no tener flores. En eso estaba ella cuando sube un segundo personaje que tampoco tiene flores y que se suma a este objeto de la discriminación. Y como consecuencia de eso, ellos dos empiezan a establecer lazos, ¿no? Y empiezan a sentirse empáticos, a establecer comunicación, siendo distintos, ¿no?, al resto. Hasta que en algún momento bajan del ómnibus en la estación Retiro, bajan tomados de la mano, compran flores, y en el mismo momento en el que compran flores, ese vínculo que había entre ellos desaparece. Y al tener flores se convierten en gente como todo el resto, ¿no? Como los que tenían el poder, como Oscar Guillermo. Inevitablemente me acordé del partido aquel, ¿no? ¿Ah?
Sí.
Con todos sus representantes que eran distintos antes y ahora son igual que el resto.
Las flores cambian a la gente, dice.
Exactamente. Mira. Para ti, Oscar Guillermo, que me estás escuchando.
Para ti, Fernando Flores.
¿Nos vamos?
Vámonos. Vámonos a comer algo.
Vámonos. Yepo. Vámonos.
Muchas
vamos
gracias, dos. Camila, eres lo máximo.
Gracias a Camila, ¿eh? Sí.
Lo máximo.
Nos vemos el próximo sábado. Tabuki, sostiene Pereira. Que estén muy bien y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.